Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de La Linterna desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Termina la semana como empezó, con una matanza terrorista, en este caso ocurría en Egipto, a 350 kilómetros al sur del Cairo, la capital del país, donde hace unas semanas estuvo el Papa Francisco, el Santo Padre. Ocurrió en la localidad de Al-Adua, a 350 kilómetros del Cairo. Las víctimas iban en un autobús, 28 muertos, se dirigían al monasterio de San Manuel, cristianos coptos, eran cristianos coptos. Los terroristas les han parado, simulando que era un convoy militar, iban disfrazados de militares, un control de militares, han parado el autobús, han ametrallado a los pasajeros. Hay muchos niños asesinados, como en Manchester. Los muertos de Manchester el lunes, los de hoy en Egipto, han sido víctimas del mismo terrorismo yihadista que, tomando el nombre de Dios, blasfeman asesinando a quien no es como ellos. Y ya está. Los infieles asesinados en Manchester, los infieles asesinados en Egipto. En este caso, pertenecientes a la minoría cristiana copta, que es un 10% de la población en Egipto, que ha de ser exterminada por el Estado Islámico, que aplica la pena de muerte allá donde puede. ¿Qué hemos hecho los demás? Nada, y ya está bien de buscar justificaciones. Porque vivir en libertad o profesar una fe no es pretexto para que le maten a uno. Lo de hoy además es un episodio que se suma a la larga lista de ejemplos de cristianofobia, de persecución religiosa, en este caso de los cristianos coptos en Egipto, que es un drama. El pasado domingo de Ramos hubo matanzas en las dos catedrales que hay en el Cairo, con 46 muertos. No hay que buscar explicaciones, salvo que se esté desesperado, como es el caso del líder laborista inglés Jeremy Corbyn, el líder de la izquierda británica, o de lo que queda de la izquierda, ya veremos el resultado, dicen que se está recuperando en las encuestas, que ha utilizado la matanza de Manchester, la ha metido de lleno en la contienda electoral, en la que, como les digo, está remontando posiciones en las encuestas con respecto al partido conservador de la primera ministra May, que es una mala candidata, pero que se deja llevar por la ola del Brexit. Corbyn le da una explicación al atentado de Manchester: la política exterior británica y los recortes policiales durante la crisis, pero sobre todo la política exterior británica y la participación de las tropas británicas en las últimas guerras del Oriente Medio. Es decir, que las bombas de allí nos caen aquí. ¿Le suena esto? Esto se dijo aquí también en España, echándole la culpa al gobierno de una matanza. ¿Qué explicación tiene para la izquierda británica, en este caso, el aludido Corbyn, la matanza de cristianos coptos hoy? ¿Qué explicación tiene? ¿O es que estos son los de la carne de cañón, que tienen que morir porque están en el guión, porque el Daesh tiene que exterminarlos y así está entretenido? El problema aquí es la defensa de la libertad. De la libertad de ir a un concierto, de la libertad de subirse en autobús y hacer una peregrinación porque uno es católico. En este caso, cristiano copto. El problema es defender la libertad en una carretera, en mitad del desierto de Egipto, en la boca de Metro Victoria de Manchester. El Papa ha enviado un telegrama al presidente de Egipto en el que expresa su dolor por la barbarie terrorista y la pérdida de vidas, sobre todo las vidas de los más pequeños. Está claro que algunos hacen o dicen lo que sea con tal de ganar votos, en este caso Corbyn en Inglaterra. La receta del populismo se va extendiendo por todo el mundo. Ha calado también la izquierda, aquí tenemos el ejemplo en España de Podemos, y se ve ahora en el laborismo británico, y en España, como les digo, Podemos. Y el PSOE, que se va a disputar el espacio de Podemos para echar al PP. El nuevo secretario general socialista electo, Pedro Sánchez, como les venimos diciendo esta semana, se va a blindar. Va a poner en la entrada de la Ejecutiva un control como los que hay en los aeropuertos. Y no se va a colar nadie que no sea leal. No se va a colar nadie que le pueda echar. En la última ocasión le dimitieron 17 miembros de la Ejecutiva y le tumbaron. Hoy se reunió Sánchez con el grupo parlamentario que le vio marchar acabado. Muchos de ellos celebraron su marcha, gran parte de ellos. Y ahora le vuelven a ver entrar, vivito y coleando. Va a dirigir la oposición desde la sede socialista y los diputados harán lo que él diga. Y Sánchez va a demoler todo lo que sea el PSOE anterior a su regreso. Y no le va a frenar Despeñaperro ni el PSOE andaluz. Por cierto, y como adelantó esta semana en la interna en el Confidencial Fernando Jáuregui, el todavía presidente de la gestora, Javier Fernández, va a dejar de ser secretario general del PSOE en Asturias. En las primarias, su opción, Susana Díaz, fue notablemente derrotada. Y se va a mantener, lógicamente, en la presidencia del Principado hasta el final de la legislatura. Ha explicado Javier Fernández esta tarde que no se va porque haya ganado Sánchez, aunque ustedes, que escuchan con atención, juzguen lo que ha dicho Javier Fernández.
Bueno, en realidad yo ya tenía tomada esa decisión previamente y lo que ha sucedido el domingo pues no hace más que ratificarme en esa idea de que es conveniente que no siga siendo secretario general, habida cuenta de que son 17 años ya.
Lo que ha sucedido el domingo me ratifica en mi idea de marcharme. Enseguida Jáuregui amplía y explica por qué Javier Fernández ha tomado esta decisión. Por cierto, que el gobierno empieza a pedirle al PSOE claridad en cuanto a su posición frente a la amenaza de independencia en Cataluña. Escuchen a Íñigo Méndez de Vigo.
No sabemos en qué se va a traducir y ya sabe usted que el gobierno no hace comentarios sobre iniciativas, deseos o voluntades. Lo que sí le parece al gobierno importante es la claridad en todos los partidos políticos y más en un partido político que ha gobernado en España. No, no lo creemos. Yo creo que el Partido Socialista es un partido que está claramente detrás de la unidad de España, de la defensa de la integridad territorial, que cree además, como dice nuestra Constitución, que la soberanía reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado.
Por lo demás, aparte de este asunto de Cataluña del que seguiremos hablando en los próximos días y de la posición del PSOE que tanto preocupa al gobierno, es noticia también en este día el auto de un juez que en esta ocasión, ha habido otras en el reciente caso de la cafetería de la Asamblea de Madrid, también el juez Velasco tumbó un informe de la Guardia Civil, pues hoy un juez del Madrid, del número 31, ha tumbado un informe de la Guardia Civil de la UCO, de la Unidad Central Operativa, en el que se acusaba al exvicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, de blanquear dinero a través de empresas que privatizó cuando era ministro del gobierno. En 1996 fue ministro del gobierno y las privatizaciones fueron en esa legislatura del 96 al 2000. Y blanqueaba a través de la publicidad que contrataba una empresa suya con las empresas privatizadas cuando era ministro. Eso dice el informe de la UCO. Bueno, pues dice su señoría que esto que les acabo de decir es una conjetura no investigable, mera suposición o sospecha sin sustento. ¿Que hay olor? Sí, pero ¿me trae usted pruebas? No. Y archiva la investigación este informe de la UCO, el titular del juzgado 31 de Madrid. El juez en el auto se mete hasta con los tiempos verbales empleados por el benemérito cuerpo, por el redactor del informe, porque emplea mucho el condicional y con ello va más allá de la interpretación y garantías que rigen en el derecho penal, es decir, que le da una clase el juez a la gente del benemérito cuerpo que ha escrito el informe. Le dice el juez a la gente de la UCO, a la gente de la Guardia Civil, que el juez es él y que quien acusa es él y que hay que limitarse a aportar las pruebas que demuestren que en este caso Rodrigo Rato, aunque huela el asunto, pero hay que tener pruebas, cometió los delitos de blanqueo, cohecho y malversación de caudales públicos. Bueno, pues esto es un ejemplo de lo que está pasando en otros casos, que los informes policiales de la UDEF o de la Guardia Civil de la UCO asumen el papel de fiscal, de juez y hasta de tribunal sentenciador. Bueno, hasta que llega un día un juez y dice, no, es que hay que juzgar suyo. Que tener indicios es un comienzo. Y aportar pruebas, un buen final de la investigación. Y dice su señoría que aquí no hay final. Este informe ha sido noticia, pero este informe ha sido noticia, ha sido portada y se acusaba en este caso sin pruebas, como dice el juez. Traiga usted las pruebas que no las encuentro. O sea, lo que dice el juez es que pide que se haga el trabajo de otra manera. Traiga usted las pruebas, que yo luego diré si hay delito. No me diga que por el olor hay delito. Y no lo haga usted para salir en el periódico. Que se nos escapa el pez, mientras tanto. Que aunque huela golfada, hay que demostrarla. a partir de ahí el ruido se lleva por delante todo lo demás. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Toque de atención al régimen chavista.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide a Venezuela que deje de procesar a civiles por la vía militar. Son ya casi 60 los fallecidos en las protestas en contra y a favor de Nicolás Maduro.
El G7 no se pone de acuerdo en todo.
No han logrado un pacto, por ejemplo, sobre cambio climático porque Estados Unidos está revisando su postura sobre la materia. Los 7 países más industrializados del mundo están reunidos en Taormina, en Italia.
La Generalitat de Cataluña presume de gestión.
Su vicepresidente Oriol Junqueras ha dicho que España reduce el déficit gracias a Cataluña. En la reunión del Círculo de Economía de Sitges ha dicho que una Cataluña independiente no saldría de la Unión Europea.
El expresidente de la región de Murcia y presidente del Partido Popular en esa comunidad autónoma, Pedro Antonio Sánchez, imputado por el caso Púnica.
Está citado a declarar el 6 de junio por fraude, cohecho y revelación de información reservada. Se le acusa de contratar con dinero público a empresas de la trama para limpiar su imagen en Internet.
El gobierno da luz verde a la Comisión de Seguimiento de las Cláusulas Suelo.
Del mecanismo extrajudicial aprobado en enero para poder recuperar el dinero pagado de más. Se calcula que hay 1,5 millones de clientes afectados.
Detenido un empresario por el incendio del cementerio de neumáticos de Seseña de hace un año.
Y ha quedado en libertad con cargos. Ante el juez ha negado ser el autor del fuego, pero sí ha admitido que estuvo cerca de la zona. Se quemaron unas 88.000 toneladas de ruedas.
Crece el consumo de cannabis en España.
Y desciende el de cocaína. Se estabiliza en niveles muy bajos el de éxtasis, anfetaminas y heroína. El consumo diario de alcohol es el más bajo desde 1995.
Conducir sin haberse sacado nunca el carné es un delito y no una infracción administrativa.
Así lo ha establecido el Tribunal Supremo. Para castigarlo no hace falta que el conductor haya puesto en un peligro concreto la seguridad vial ni cometido una maniobra antirreglamentaria.
Inaugurada la Feria del Libro de Madrid.
Por los Reyes y el presidente de Portugal, el país invitado de este año. Son más de 360 casetas que estarán abiertas hasta el 11 de junio. Se celebra ya la edición número 76.
Deportes, fútbol, todo listo en el Vicente Calderón para el último partido oficial en ese estadio.
Será mañana la final de la Copa del Rey que disputarán el Barcelona y el Alavés. Y en el Giro de Italia, el español Mikel Landa se ha impuesto con autoridad en la 19ª etapa. Quintana le ha arrebatado la maglia rosa de líder a Dumoulin.
En la Feria de San Isidro, Fran Rivera se despide de Madrid, completan el cartel Castella y López Simón. En las ventas está el mozo de espadas de la linterna Sisto Naranjo.
Una oreja ante un gran toro de Jandilla ha paseado Sebastián Castella con el segundo toro de Jandilla que ha sido premiado con la vuelta al ruedo. El torero francés ha cojado una notable faena con ligazón y temple ante las bravas embestidas de Brea, que así se llamaba el astado. Media estocada y la tardanza en caer del toro han reducido el premio final a una oreja. Ha abierto cartel Francisco Rivera Ordóñez en la tarde de su adiós a Madrid. El torero sevillano ha sido silenciado con un animal muy soso. Completa la terna el madrileño Alberto López Simón.
Y el tiempo con Belmonte.
El fin de semana vamos a poder disfrutar de tiempo variado en todo el país. Tanto el sábado como el domingo comenzarán con cielos despejados y temperaturas elevadas. Serán ambos casos cuando a partir del mediodía la nubosidad irá en aumento en el tercio norte peninsular y donde se generarán tormentas localmente fuertes y con granizo ocasional, principalmente en Galicia, Asturias y norte de Castilla y León. Las temperaturas bajarán en la zona del Cantábrico, pero seguirán superándose los 34 grados en la meseta sur y en los valles del Ebro y del Guadalquivir.
En la Dirección General de Tráfico está Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora lo más complicado, lo peor está situado en Palencia. Está cortada la A231, sentido León, cortada la autovía del Camino de Santiago, entre los kilómetros 85 y 75 en la zona de Carrión de los Condes a causa de un accidente. La circulación se está desviando por la Nacional 120. Además tenemos todavía retenciones importantes en Madrid, en la salida por la 5, primero en Móstoles y luego desde Navalcarnero hasta Valmojado debido a un accidente. Mal también la salida por la carretera de Andalucía entre Getafe y Pinto debido a otro accidente. La 1 y por una avería también hay problemas entre San Sebastián de los Reyes y el circuito del Jarama y en la salida por la carretera de Valencia en Rivas va hacia Madrid. En Barcelona, aunque mejora la situación, todavía hay problemas en la 2 en Castelbisbal, en la AP7 en Parés del Vallés, en la B10 y en la B20 en ambos sentidos y en la C58 en San Quirze del Vallés y en la zona de Montcada y Risac. En Tarragona también tenemos retenciones en la Nacional 340 en Arbós y en Comarrúa, en ambos casos en sentido Tarragona. Y destacamos los problemas que hay en Toledo, en la 42 en la entrada a la capital toledana debido a un accidente, en Valencia, en la V30 en Cuart de Poblet, sentido A7, y también dificultades en Málaga, en la A7 en San Pedro de Alcántara, sentido Cádiz.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica general de la actualidad. Está ahora la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha pedido al nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que se aclare, o que aclare, su posición sobre Cataluña. El gobierno también se ha felicitado de que los empresarios catalanes hayan instado a Puigdemont, al presidente de la Generalitat, a ir con su proyecto al Congreso de los Diputados, María Daván.
El gobierno no ocultaba su satisfacción por esa llamada de atención de los empresarios catalanes a la Generalitat, llamada de atención que enmarcan dentro de un movimiento más amplio dentro de la sociedad catalana para decirle a su ejecutivo que no vaya por la senda independentista. Íñigo Méndez de Vigo justificaba ese cambio porque los ciudadanos han conocido los planes de desconexión express de la Generalitat que serían muy negativos.
Es bueno que la sociedad catalana, que sectores muy representativos de la sociedad catalana ya estén diciéndole al presidente Puigdemont lo que creen que tienen que hacer. Nosotros, el gobierno, ya nos hemos movido.
El gobierno no teme que la vuelta de Pedro Sánchez vaya a hacer que el PSOE retire su apoyo al Ejecutivo, porque siempre ha estado por la unidad de España y por el respeto a la soberanía nacional. Méndez de Vigo pedía, eso sí, claridad a los socialistas ante esa enmienda que podrían aprobar en su próximo Congreso y que califica a España como nación de naciones.
Y ha sido también noticia este viernes la vuelta de Pedro Sánchez al Congreso de los Diputados. El pasado mes de octubre renunció al escaño y se marchó. Y nadie pensaba que podía volver. Sánchez ha estado reunido con la dirección del Grupo Socialista, Ricardo Rodríguez.
Se fue hace 7 meses con lágrimas en los ojos y la voz quebrada, y hoy Pedro Sánchez ha vuelto a pisar el Congreso de los Diputados con ganas de trabajar.
Vengo a trabajar, ¿vale?
Un primer encuentro de 2 horas y media de duración, pero en el que ya se ha visualizado el traspaso de poderes en dependencias del Grupo Socialista. Detrás del secretario general, sus colaboradores más cercanos, Adriana Lastra y José Luis Ábalos.
La previa de la semana de presupuestos que toca, pero además la primera en estas circunstancias, ¿no? Ya con nombramiento provisional de portavoz, en fin, es lo que toca, ¿no?
A la cita ha acudido también Antonio Hernando, que permanecerá en la dirección parlamentaria para ayudar al portavoz interino hasta el 39 Congreso Federal.
Y además, información confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Más información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Bueno, como adelantaste esta semana, Fernando Jauregui, lo he recordado ahora a los oyentes, Javier Fernández se va.
Se va, bueno, también dijimos...
¿Y por qué se va?
También dijimos que no se iba de presidente del Principado hasta 2019.
Que es cuando acaba la legislatura.
Es cuando acaba la legislatura y no va a presentarse a la reelección.
La pregunta es por qué.
Y se va de secretario general. La pregunta es por qué, pues porque ha ganado, básicamente porque ya estaba harto. Porque ya sabes que tiene algún problema físico,
sí.
Que en fin, él se considera que ya está de vuelta, ya ha conseguido lo que quería. Y bueno, y porque Adriana Lastra ha ganado las elecciones internas en Asturias,
sí, sí.
Que es su rival, su adversaria, no sé cómo se llama, su contrincante.
Él ha dicho textualmente esta tarde, lo que pedrista. Ha pasado el domingo me ratifica la decisión, claro. Que tenía tomada.
Pues ya está, es que no hay más. Yo
más claro
creo,
el agua.
A ver, creo que es una decisión coherente. Te han ganado. Segundo, tú, sin duda, desde la presidencia de la gestora no has podido mantener una neutralidad. Él era susanista, claramente, y tampoco se ha ocultado. Y a partir de ahí, pues tiene que sacar consecuencias. Creo, y aquí lo anuncio también, que no será el único, ni mucho menos.
y lo único que tira la toalla.
Hay más de un presidente autonómico que está diciendo que qué diablos pinta aquí. Hoy Ignacio Camacho, nuestro querido columnista, publicaba una columna en ABC, pues sugiriendo esto que estoy diciendo yo, que llevo ya días machacando con la idea de que aquí hay mucha gente muy cansada que se pregunta si este es su partido. De momento estamos asistiendo a muchísima prudencia e incluso a intentos pactistas, pero por ambas partes. Pero eso no se va a poder mantener, porque es que no hay diálogo, ni hay feeling, ni hay aproximaciones. Y déjame que te diga otra cosa.
Sí.
Pedro Sánchez va a poder mantener el tipo, porque yo conozco un sondeo que saldrá próximamente, importante, dentro de 10 días va a salir, que dice que el PSOE mantiene por el momento la segunda posición, básicamente porque es que Podemos, con alguna ocurrencia bastante cercana del señor Iglesias, pues ha sufrido un quebranto. No cabe la menor duda de que, más que las corrupciones del PP, que también, pues hay un hartazgo ante ocurrencias como la de la moción de censura, que todo el mundo ve que no sirve para nada y que todo es, y que es para salir simplemente en los titulares y para chinchar un poquitín al PSOE, que no a Rajoy, fíjate, a Rajoy no varía a contestarle él, como muy bien dijo Federico, pues bueno. Así que, en fin, tendría que alguien que meditar un poco que la política no es un espectáculo. Y, por cierto, que la política se hace en el Parlamento, no en la calle.
Sí, señor.
Que eso, eso es una mala digestión de las lecturas granchianas, esta de decir que la política se hace en la calle y no en el Parlamento.
Que la gente es mejor que su Parlamento.
Y que la gente es mejor que su Parlamento. Bueno, a lo mejor sí y a lo mejor no.
No.
A lo mejor el Parlamento no representa la totalidad del país y todas esas cosas, oiga... Como decía Churchill, esto de la democracia es el peor sistema conocido, excluyendo todos los demás.
Eso es. Federico, Cataluña, el gobierno.
Pues mira, uno de los problemas que tiene precisamente es que no sabe, y lo decía hoy Méndez de Vigo, es que no saben, ahora no saben si van a poder contar con el PSOE o no. Y se van a encontrar bastante solos, yo tengo la sensación de que se van a encontrar bastante solos en la toma de algunas decisiones. Pero el gobierno tiene muy claro que esta vez... no va a permitir que ocurra lo de la otra vez con el famoso referéndum. ¿Te acuerdas que la misma noche anterior Rajoy decía aquello de referéndum? ¿Qué referéndum? Bueno, al día siguiente hubo un referéndum. El gobierno no va a aplicar el artículo 155 de la Constitución. Eso es una decisión que está tomada. Y por supuesto, tampoco se va a enviar allí Guardia Civil.
¿Y entonces cómo evita lo de la otra vez?
Con un decreto.
¿Y el decreto se lo pueden
que
pasar?
Asume,
por...
Que asume, no, un decreto en el que asume la competencia de interior. Y a partir de ese mismo minuto empieza a mandar sobre los Mossos de Escuadra. ¿Se entiende, no?
Vamos, se está entendido todo, Federico.
Perfectamente, ¿verdad?
Sí, que el delegado del gobierno asume la dirección de los Mossos de Escuadra.
El gobierno asume la dirección de los Mossos de Escuadra, que serán los que además ya lo han dicho, que ellos cumplen órdenes de
son funcionarios públicos.
¿Sí? Son funcionarios públicos.
Conflicto al canto, ¿eh?
Hombre.
Bueno, conflictazo, hay que decirlo.
Sí, sí, pero es que es la única opción que le queda al gobierno.
No le queda otra.
Es decir, porque la otra, la siguiente es enviar ahí a la Guardia Civil o a lo que. Y el gobierno no está por la labor.
Fuerza de seguridad.
Claro.
Está la autonomía y está la Constitución, o sea que...
Todos los demás pasos se irán recurriendo al Tribunal Constitucional y se van a utilizar los tribunales para... Pero la acción concreta de evitar que se pongan las urnas y que se convoque el referéndum, eso lo tiene que evitar una fuerza de orden público. Y la única fuerza de orden público que hay en Cataluña se llama Mossos de Escuadra, que son funcionarios públicos y que en un momento dado pasarán a depender del Ministerio del Interior, que será el que dé la orden de eviten ustedes que se produzca el referéndum.
Yo añadiré algo más, si me permites, Federico. La ministra de Defensa, el jueves, es decir, ayer, en el programa de Herrera, dijo que el gobierno... Era la ministra de Defensa, ¿no? De Interior, de Defensa.
Sí.
Que no estaba dispuesto el gobierno bajo ningún concepto que se emplearían todos los métodos.
Pues ahí lo tienes.
Bueno, yo este lenguaje que está... Esta escalada de lenguaje...
Ha habido escalada de lenguaje esta semana, sí.
Esta escalada de lenguaje que tenemos...
María Dolores de Cospedal habló de golpe de Estado aquí, ¿eh?
Hoy viernes...
Golpe al Estado.
Sí. Bueno, y el propio Rajoy también ha llevado una escalada.
Ha hablado de dictadura
y en fin. Y Solayas de Santa María y más o menos ha ido por ese camino.
Están contestando, sí.
Pero eso tiene que ver también... bastante con algo que yo dije, creo que fue la semana pasada, la anterior, no me acuerdo, y es que el diálogo famoso diálogo. Claro, ahora
está
mismo
fallando, está fallando.
Pues yo apunto, y los oyentes también, sí, lo que ha contado Federico Quevedo en este viernes, ¿eh? Que hay cosas concretas, porque se está diciendo ¿qué puede hacer el gobierno? Ya ha dicho una cosa concreta.
Sí, sí.
Pues lo dejamos ahí, que no está mal para terminar la semana en alto, con información confidencial aquí en la linterna.
Más miedo que un nublado me da a mí todo esto. Bueno, bueno, oye, me voy a trabajar, ¿vale?
¿A dónde?
¿Vale? Vale, vale. Vale, me voy a trabajar, ¿vale?
Adiós, adiós.
¿Cómo que te vas a trabajar?
Ay, no sé, yo digo lo que dicen mis mayores. Me voy a trabajar, ¿vale? Cuando vamos a trabajar, ¿vale? Cuando...
Ah, vale, ¿qué dice Pedro Sánchez? Adiós, Jauregui, que te vaya bien.
Estoy harto.
Anda, que no te queda Sánchez. Adiós, adiós, adiós. Está Camacho apuntando lo suyo, un momento.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.
Este fin de semana sigue el deporte en COPE.
Es el momento.
Con la final de la Copa del Rey.
Partidazo a la vista.
Fútbol Club Barcelona a la vez.
No.
Con el Rincón de Pepe.
Bienvenidos al Rincón de Pepe.
La música que le gusta a Pepe Domingo Castaño.
Cantad todos conmigo.
Con la hora de Maldini y lo mejor del partidazo de COPE.
Impresionante.
Con la emoción de las 500 millas de Indianápolis. Te lo vas a perder.
Yo quiero.
COPE, referente. Que se hacen oír.
Jefe.
Ocupado, Rodríguez.
Ya, perdone, es que tengo un negocio redondo. Hasta fin de mes tiene hasta 10.000 euros a 48 meses sin intereses en toda la gama Peugeot para profesionales.
¿Cómo? ¿Ascendido, Rodríguez?
Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Consulte condiciones en peugeot.es.
¿Nunca has pasado una noche chuache?
Oh, fue fantástico.
Mañana, chuache de noche en 13TV con Ejecutor. Mentiras arriesgadas.
No puedes sacar una vigilancia prioritaria para que sigan a tu mujer.
Y Danco, Calor Rojo.
Danco, de nada.
Noche, chuache en 13TV.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
Solo el abatido ánimo de la afición culé puede atemperar mañana la tradicional pitada que en cada final de la Copa del Rey viene recibiendo el jefe del Estado. En este aspecto simbólico, como en otros de mayor profundidad, las autoridades se han resignado. Ante el desistimiento oficial ya solo depende del ánimo de los abucheadores la mayor o menor intensidad del agravio. Una parte esencial de la llamada cuestión catalana se resume en esta metáfora de los silbatos. Nadie reacciona a la provocación, nadie combate la impunidad de la ofensa, nadie protesta ya siquiera ante la consagración del hábito. La España constitucional se encoge ante la reiterada falta de respeto de sus adversarios, y la única actitud ante la tensión de un desafío declarado es la de esperar a que decline solo, que no declinará, por rutina, por aburrimiento o por cansancio.
El comentario de la linterna de Ignacio Camacho. Enseguida el deporte.